El siguiente estudio bíblico, titulado Invertir para la Eternidad, está basado en el libro de Lucas, versículos 1 al 13, y se celebró el 10 de julio del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Amén, Señor. Entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo 16 de Lucas y vamos a ver la parábola que está en los primeros versículos y que yo he titulado Invertir en la Eternidad. Lucas capítulo 16 del 1 al 13. Vamos a leer el pasaje. Y luego lo vamos a ir desglosando, Lucas 16, del 1 al 13. La palabra de Dios dice así en este capítulo 16, 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, toma tu cuenta, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues muchísimas veces se me ha preguntado acerca de la enseñanza de esta parábola. Nuevamente, como en la parábola del hijo pródigo, estamos hablando de cosas medias locura, porque la trama y el desarrollo de esta enseñanza, que es ilustrativa, que no fue cierta, no necesariamente era algo que estaba pasando, sino que Jesucristo lo sacó como una anécdota inventada por él para pasar una enseñanza, pero no nos cuadra muy bien lo que está pasando aquí. Y nuevamente vemos que nuestra mentalidad a lo mejor no puede penetrar intensamente en las cosas de Dios, y Dios tiene con mucho más paciencia y mayor claridad decirnos qué es lo que nos trata, está tratando de enseñar. Y bueno, aquí la primera cosa que vemos en esta parábola es al principio de ella que dice, dijo también a sus discípulos. Espera, estábamos nosotros hablando de la parábola del hijo pródigo una hoja antes. Entonces quisiéramos pensar que él está continuando, es el mismo día, con la misma gente que está pasando enseñanza. Y vemos que en el capítulo 15, las parábolas de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, era para los publicanos y pecadores y para los fariseos y escribas que murmuraban contra Jesús, según lo vemos en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Es pues muy probable que esas mismas personas estén ahora oyendo a Jesús con respecto a esta parábola. Y esto lo podemos decir porque en este capítulo que vamos a desglosar, en el versículo 14, que no veremos en esta ocasión, pero sí nos da la señal. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces, bueno, estas personas continuaban allí, pero la parábola no está necesariamente dirigida a ellos. Está dirigida a los discípulos de Jesús, ¿sí? Por lo tanto, tiene un enfoque totalmente diferente. Las parábolas del capítulo 15 estaban tratando sobre la salvación de las personas, el considerarnos perdidos y cómo el pastor encuentra la oveja, cómo el ama de casa encuentra la moneda perdida, cómo el padre se goza por este hijo perdido que regresa a casa. Y nos está hablando de la salvación del hombre que tanto necesita y cuán perdido está. Aquí no, aquí estamos hablando de otro tema muy diferente. Y eso nos da un poco de entrada a la enseñanza que nos quiere dar Jesús. Por lo tanto, si mantengamos ese detalle de que la parábola es para sus discípulos y no para la gente en general que está escuchando también. ¿Y de qué se trata la parábola? Bueno, de todas las parábolas que Jesús sacó durante esos 3 años de ministerio público, un tercio más o menos de ellas tuvo que ver con el tema del dinero. ¡Ay! Ese tema es un tema muy delicado. No sé si te ha tocado tener grandes cuates y pues todo es sonrisa y todo esto hasta que sacas el tema del dinero y por un peso se acaba la amistad y viene el enojo y cuánto. Tiene un dominio muy fuerte sobre la sociedad. Tiene un dominio muy fuerte sobre los individuos, este tema del dinero. Y es que el dinero es una similitud con seguridad. Tengo mucho dinero. Por lo tanto, pues qué problema. Pero eso no es cierto. Porque quizá las personas más inseguras de la tierra son aquellas que tienen mucho dinero. Porque entonces tienen que cuidarlo y entonces no saben dónde guardarlo, porque no hay ningún lugar en la tierra seguro para poder guardarlo. No son seguros, pero esa es la idea y el engaño de las riquezas. Y piensan mucho en el dinero. Constantemente a través del día es un tema muy importante. ¿Cómo voy a obtener dinero? ¿Cómo voy a gastar ese dinero? ¿Cómo voy a guardar ese dinero? ¿Cómo lo voy a invertir? E inclusive, ¿cómo lo voy a regalar? Que sí, ya hay personas que hacen esfuerzos por tratar de apagar un poco su egoísmo y ser generosos con él. Inclusive, uno de los grandes ricos de esta tierra en este momento, desde hace muchos años, decidió que cuando él muriera no tuviera nada de dinero. Y entonces él fundó una gran fundación muy grande y se están metiendo ahí grandes cantidades de dinero para irlo distribuyendo y que él termine con cero. Él quiere, es una de las metas de su vida, que no quiere tener nada cuando él muera. Bueno, entonces también tenemos que preocuparnos hasta cómo lo voy a regalar, a quién y de qué manera, porque tiene muchas cosas delicadas. Todo esto trae al hombre mucha ansiedad, avaricia, egoísmo, codicia, descontento y ciertamente orgullo. Pablo, ¿tú sabes cuánto dinero tengo yo? No sé si saludarte realmente porque estoy en otro nivel, ¿no? Y uno se levanta, ¿no? Como un día le preguntaron a Rockefeller, que había, tenía un yate maravilloso y cuánto, ¿verdad? Y entonces le dijo, oiga, qué bonito está su barco maravilloso, ¿cuánto le costó? Y Rockefeller, así con el pecho muy ancho, le dice, si tienes que preguntar cuánto cuesta, no lo puedes comprar, ¿no? Pues sí, pero estaba haciendo realmente un poquito de show ahí, ¿verdad? De impresionar a los demás. Finalmente el señor Rockefeller se murió y no se pudo llevar nada de todo lo que tenía. A Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios en ese versículo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate cómo es muy enigmático ver que dice raíz de todos los males es la borrachera, raíz de todos los males es la boca suelta, raíz, no sé, ¿no? Pero dice no, raíz de todos los males es el amor al dinero, ni siquiera el dinero ni fu ni fa, porque ni es vivo, ¿no? Pues es un simple posesión material, pero el amor al dinero sí trae muchos, muchos problemas. Y la palabra de Dios nos habla mucho de cómo obtenerlo, de cómo usarlo, de cómo valorarlo, tanto para bien como para mal, ¿no? Para bien, pues es muy fácil, ¿cómo puedo yo obtener dinero? La manera más fácil de contestar la pregunta es trabajando, así tú obtienes dinero. Proverbios 14, 23. Proverbios 14, 23 dice la palabra de Dios. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Más las palabras vanas, tontas, que no trabajan, nada más traen pobreza. Pero en toda labor sí hay ganancia. 28, 19 de este mismo Proverbios, 28, 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y aquí mismo en Proverbios también, en el capítulo 6, versículo 11, compara el hombre su diligencia con una hormiga. Hijo mío, ve a la hormiga, dice el Proverbios 6, 6. Oh, perezoso, mira sus caminos, sé sabio. la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es una buena manera de acumular dinero, es trabajando. La segunda manera es ahorrando. Ahorrando también es una manera de tener dinero. Proverbios 21:20, que dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta, ¿no? El sabio guarda para tener para el futuro. Número tres, también la manera de obtener dinero bien es planeando qué vas a hacer para el futuro. Tener un plan ya trazado. Proverbios 27:23-24. Proverbios 27:23-24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones, será permanente para los que siguen. Regularmente hablan de tres generaciones: el padre rico, el hijo disipador y el nieto pobre, ¿no? Cómo se gastan rápidamente el dinero. Bueno, hay que planear. Y número cuatro, cuando te dan los regalos que te dan, como Filipenses 4:16, en donde, bueno, sí hay muchas personas muy generosas que hacen mucho en dando su dinero, principalmente para las Biblias, para los misioneros, para que la palabra de Dios continúe siendo predicada por todos lados a las nuevas generaciones. Filipenses 4:16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Bien, pero también puedes estar acumulando dinero, no solamente de una manera bien, sino de una manera mal. Y la palabra de Dios condena eso. Robo, bueno, pues es una manera de acumular dinero. Efesios 4:28, dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O inclusive en ese mismo uno de mal, podríamos poner fraude. Amós 8:5, que es un pequeño libro que está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. 8:5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? ¿Y la semana? Y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Aquí en México, bueno, se hace gran alarde los gasolineros de que te venden litros de 80 o 800 mililitros, ¿no? Entonces ahí siempre hay que estar checando las gasolineras porque todos defraudan. Bueno, esa no es una manera bendecida por Dios de acumular el dinero. Otra manera mala de acumular dinero es la usura, cobrar intereses exorbitantes a las personas. Levítico 25:36-37. Levítico 25:36-37. Y dice la palabra de Dios en esos versículos 36 y 37, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia, dice la palabra de Dios. Proverbios 28:8 es otro. Hay muchos versículos, no quiero nada más de darte unos. 28:8 Dice la palabra de Dios, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Tú sabes que las riquezas se hacen alas como las águilas y no permanecen, no hay seguridad en ellas. Entonces hay que realmente plantar bien para segar, recoger bien, ¿no? Y al hacer estas cosas, pues muy pronto te quedarás sin esas riquezas. Bueno, también una tercera manera de que haya mal acumulación de dinero es deteniendo los pagos que se deben. Hay que pagar a tiempo a las personas porque ellos también tienen sus necesidades que cubrir para con los demás, las deudas de ellos mismos. Santiago capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornalero y los obreros que han cosechado tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros. Y algo, mores de los que habían cegado, entrando en los oídos del Señor de los ejércitos. Y es que, ¿sabes qué? Mi pobre ojito está muy... Ah, sí, sí. Entonces hay clamores de aquellos que dicen, oye, ¿por qué no me pagas? En la antigüedad, y yo creo que también hoy, ¿verdad? Al jornalero había que pagarle ese mismo día, necesitaba ese dinero. No podías decirle, te pago mañana. ¿Cuál te pago mañana? Yo tengo que comer hoy. Entonces es una mala manera de acumular dinero. Y otra manera de acumular mal el dinero es apostando. No, yo con los dados soy muy bueno y voy a Las Vegas y salgo todo desplumado, porque no es cierto, ¿no? La verdad es que no. Bueno, Dios es el dueño de todo y tenemos que reconocer eso y ponerle al dinero su lugar. Somos nada más administradores de ese dinero. Ageo, que es otro de los libritos chiquitos del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 8, dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el que da la capacidad para que uno tenga riqueza. A veces piensas que eres tú, pues no es así. Dios es el que te da esa capacidad. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para tener esas riquezas. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17, que dice, el 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, que aún en abundancia, para que lo disfrutemos. Bueno, pues entonces el amor al dinero trae muchas consecuencias funestas, trae mucha destrucción al hombre. Primera de Timoteo 6:10, que ya lo cité, dice que trae destrucción. Raíz de todos los males es el amor al el dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. ¿Sí? Sí, sí, sí. Trae realmente muchas cosas malas. Son víctimas de muchas cosas. Ahí hay muchas personas en la Biblia que podría yo citar que sufrieron por tener amor al dinero. Hubo un hombre que se llamaba Acán, cuando estaban en el desierto, que por codiciar el dinero, él acumuló ciertas cosas que se le dijeron que no lo hiciera, y él y su familia pagaron muy fuerte por ello. Y bueno, se abrió la tierra y ahí se quedaron. Lo vemos en Josué 7:25, que bueno, tú puedes leer la historia con más detenimiento. Yo nada más te doy la enseñanza de que este señor Acán, pues no hizo bien y pagó caro por tener amor al dinero. dinero. Josué 7:25, y lo dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bueno, tenemos a Judas mismo. Judas tenía un gran amor por el dinero y va y vende al mismo Jesús por unas 30 piezas de plata y paga pues terriblemente. Finalmente nada de eso satisface y te das cuenta que es hasta una maldición esas cosas. El dinero tiene su lugar, pero si tú amas el dinero más que a Dios, porque sustituye a Dios y es en sí un Dios, pues ya te metiste en muchos problemas. Y otros más que podemos también leer aquí, como Ananías y Zafira en el capítulo 5, en donde quisieron hacer alarde cuán grandes cristianos eran. Y fueron con Pedro y le dijeron, hemos vendido esta propiedad y aquí está el dinero que lo vamos nosotros a ofrendar para la obra. Pero habían sustraído del dinero. Y entonces pues estaban mintiendo, querían una estrellita realmente de reconocimiento y les fue muy mal. Finalmente los dos se murieron. Bueno, pues en esta parábola vemos que Jesús sí quiere hablar del dinero a sus discípulos, quiere darle una enseñanza de trabajar para las cosas eternas. Y vamos a ver la parábola misma aquí en Lucas capítulo 16, empezando en ese versículo 1. Y nos habla de un hombre muy rico. Un hombre tan rico que realmente no se ocupaba de sus negocios, sino que tenía a un gerente general, digamos, aquí lo llaman un mayordomo que guardaba sus intereses y veía por sus bienes. Pero este señor era tan rico que, bueno, confiaba totalmente y no sabía lo que este hombre estaba haciendo con esos bienes. Y dice la palabra de Dios que este rico oyó por otro lado que el mayordomo estaba haciendo mal uso de esa confianza que se le había conferido. Y dice la palabra de Dios que entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a ser más mayordomo. Pásale, por favor, con relaciones humanas allá, ¿verdad? Y te vamos a liquidar seguro social y todo lo que tú necesites. Vamos a ser justos contigo, pero tú no has sido justo conmigo. Y entonces se acabó el trabajo. Y esta fue una muy mala noticia para esta persona porque dijo, pues yo vivo de este trabajo y la verdad no hay mucha chamba, más o menos es como en México que andamos buscando por todos lados y no encontramos trabajo, el que lo tiene tiene que guardarlo, que no me lo vayan a quitar porque ¿dónde consigo otro? Y esta persona realmente ya está muy preocupada porque fue muy firme esta persona rica, evidentemente tenía evidencias claras de que no había hecho un buen trabajo. Y bueno, pues lo iban a correr de su chamba. Dice aquí la palabra de Dios que empieza a decir, ¿qué voy a hacer? Yo necesito tener un nivel de vida, ¿cómo voy a acabar de pagar el Cadillac que tengo? ¿El banco me lo va a quitar? Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué haré? Dice el versículo 3, porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? ¿Irme de jornalero ahí a cavar? No, pues eso, número uno, imagínate un gerente general de repente ahí cavando, ¿verdad? Pues no sería de mi posición. Además no puedo porque ya no estoy tan joven como antes, ¿sí? ¿Mendigar menos? ¿Qué voy a andar yo mendigando y pidiéndole a los cuates que por favor me den por ahí lo que les sobra? Y entonces se le ocurre una gran idea a este mayordomo. Ya sé qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía, dice el capítulo, versículo 4, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él sabía que la costumbre judía es que si yo te hago un favor, pues tú me lo tienes que dar a mí de regreso. Entonces, pues empieza a comprar favores. Y dice aquí la palabra de Dios que le dijo 100 barriles de aceite. Era una cantidad muy fuerte. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Sí? Pues la mitad, o sea, realmente, oye, ¿qué tranzas esta persona que está dañando severamente a este hombre rico? No sabemos por qué el hombre rico, bueno, para que fuera la enseñanza, pues no le dijo hoy te vas, sino como que lo dejó un tiempo más, todavía tenía poderes legales y no sé cuánto para hacer estas cosas. Uy, pues muy mal. Karinita, no sé si te quiero pedir por favor que vayas a ver cómo podemos callar al perrito para que podamos continuar con el estudio sosegadamente. Bien, y entonces dice que después fue con otro y le dice, hizo lo mismo. ¿Cuánto debes tú? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Era muchísimo dinero. Pues mira, 20% de descuento, escribe 80. Y bueno, estas personas van a tener que pagarle a este mayordomo, ¿no? Y el mayordomo dice, ya, como que ya aseguré mi futuro. Esa es la parábola misma. Podríamos ponerle como número uno de la plática. La parábola, los detalles de la plática. Pero queremos ver la aplicación de la parábola. Que nuevamente Jesús nos sorprende con la manera como va a contestar la situación. Tú dirías, pues bueno, para empezar, este mayordomo se me va a la cárcel, no solamente por lo que ya hizo, pero mira, este maldito, además, pues me dañó sobremanera, ¿no? Y dice aquí en la aplicación, vamos a ver tres lecciones rápidas en la aplicación que pone Jesús de la parábola. Y empieza esto en el versículo 8. En los primeros versículos del 1 al 7 fueron los detalles de la parábola misma. La aplicación, tres lecciones, y es cómo ves tú tu dinero en relación a las otras personas, en relación a ti mismo y en relación a Dios. Y Jesús quiere hablar de eso. Más que de la deshonradez de este mayordomo, quiere hablar de lo que está atrás con la actitud hacia el dinero que constantemente sustituye como Dios al mismo Dios. Aún en los cristianos, ¿eh?, que a veces estamos tan preocupados por esa situación de dinero que pues ya no estamos confiando en Dios, que es el que provee todo, sino, oye, pues ahora qué voy a hacer, yo creo que Dios ya se me durmió y aquí estoy yo sin las cosas para el día de hoy. Entonces vamos a ver estas lecciones. Número uno, para con respecto a los demás, ganar amigos con las riquezas injustas. Versículo 8. Yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, pues ¿para qué te dio Dios a ti dinero? Que ciertamente no te lo ganaste tú, ¿eh?, para nada. Dios fue el que te lo dio. ¿En qué lo vas a usar? En tus propios deleites ahora que ya puedes irte a jugar al golf, que ya no trabajas y te puedes comprar el yate, ir a París y gozar de la vida mientras puedes, mientras tienes salud, pues sería una manera. Pero para eso tienes ese dinero tú como cristiano, porque acuérdate que está hablando con los discípulos. Ustedes discípulos, si tuvieran mucho dinero, ¿qué harían con él? ¿Para qué lo usarían? No seas como esta persona, que ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que está muy dispuesto a servir a Dios y le dice al otro, si yo tuviera dos casas, yo le daba una a Dios. Y si yo tuviera dos coches, yo le daba una a Dios. Y si tú tuvieras dos trajes, no sé, porque sí tengo dos trajes, ¿verdad? Entonces, oye, espérate, pues entonces teóricamente muy bien, pero en la práctica no lo estás haciendo. Y es que me salté el versículo 7, en donde nos da esa actitud hacia el dinero para con los demás. Después dijo a otro, bueno, no, es el, dice el 8, y a la abuela amó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Cuántas veces vemos a las personas que ni siquiera son creyentes, que no piensan para nada en Dios, pero son muy sagaces? Y entonces, regalando, dando, ideando, invirtiendo, arriesgando, después reciben mucho más de otras personas. Y dice, pues si ellos hacen eso, ¿cómo nosotros, los cristianos, no usamos las riquezas que Dios nos dio también sagazmente? No estoy hablando de la deshonradez. La parábola no está hablando de ese tema. Está hablando de cómo ser sagaces y prudentes para el reino de Dios. ¿Por qué no usamos las riquezas injustas para que nosotros podamos atraer gente al evangelio, podamos hablar de Cristo? Si tienes un coche, ¿por qué no vas por aquellas personas tú, con tu tiempo, con tu gasolina, y las traes al estudio? Después de todo, Dios te dio un coche, y si te dio una casa, pues para que los invites a cenar y les hables del evangelio, que quizá te va a costar, pero es la manera como tú puedes en un momento dado el gastar el dinero que Dios te ha dado para invertirlo en los tesoros eternos y no en los tesoros de esta tierra. Si los grandes inversionistas hacen que su dinero se multiplique con grandes ganancias porque son muy sagaces y muy valientes en arriesgar, ¿por qué entonces los hijos de Dios no hacen lo mismo, pero para invertir en las cosas eternas? Y esa es la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta noche, en esta parábola. Versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Traer al evangelio muchas personas por medio de esas riquezas. ¿Cuántas veces fui yo a Miami a hablarle a personas de Cristo? Fui a España a hablar de Cristo. Fui a Costa Rica a hablar de Cristo. Y tú me dijeras, pues tienes un hombre muy rico ahí que te paga todos esos vuelos y el hotel y todas esas cosas. Pues no, sino que lo estábamos invirtiendo para el reino de Dios, sabiendo que los intereses que Él da son mucho más abundantes que los intereses que te da el mundo de aquí abajo. ¿Y por qué habla de riquezas injustas? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice ganad amigo por medio de las riquezas injustas? Porque después de todo son injustas. ¿Ves a aquella persona que pues, tiene mucho dinero porque cayó en el lugar exacto, en el momento exacto en donde el contrato se estaba dando y él lo obtuvo y tú no, porque pues, no estabas allí y estabas en otra cosa? Y final de cuentas es el método que más o menos ha diseñado el hombre mismo, pero no es perfecto y son realmente ganancias injustas. Y se van a quedar aquí de todas maneras. Pero úsalas, las que Dios te dio, úsalo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, para que cuando tú ya no estés, porque no te vas a poder llevar nada, haya un gran depósito eterno a tu favor. Os reciban en las moradas eternas. Inclusive aquellas personas a las cuales tú les hablaste de Cristo e invertiste tu vida misma para que ellos vinieran a Cristo, los discipulaste, les ayudaste, no sé, mil cosas, ¿verdad? Y ellos ya se murieron y te van a recibir con las manos en ancho allá en el cielo diciendo, oye, aquí estoy porque Dios te usó a ti para que me hablaras a mí de Cristo, para que me ayudaras, para que me dijeras de las cosas eternas. Bueno, hay personas que tienen muchos, muchos capitales y han invertido para Dios. Esos son los capitales que ya no son injustos, sí se los llevan. Están en el banco celestial, ganando intereses para cuando ellos lleguen allá. Pero la parábola es para nosotros, para que nosotros mismos hagamos lo mismo, para que tú inviertas tu coche, para que tú inviertas tu dinero, para que tú inviertas tu tiempo en las cosas de Dios. Me acuerdo hace años que yo iba a dar estudios a un lugar muy lejos de aquí que se llama Linda Vista. Muy linda la vista, pero muy lejos de aquí. Y yo iba todos los martes, por mucho tiempo, a dar estudios a Linda Vista. Y me acuerdo que una persona me decía, oye, pues la verdad es que nos da hasta pena que vengas hasta acá. Y son 6, 7, 8, 9 personas las que vienen. Y algunas de mala gana y no sé cuánto. Y bueno, y yo le decía, no, porque el que gano soy yo. Estoy invirtiendo mi tiempo para las cosas que tienen valor eterno. A partir de 1987 yo fui a Costa Rica cada 6 semanas en un grupo que se formó y yo fui por 7 años, cada 6 semanas. Y también me decían lo mismo, y pues ¿cuánto cuesta todo esto, verdad? Pues no sé cuánto cuesta, Dios de alguna manera lo solventa, pero es que estamos invirtiendo para las mansiones eternas. Queremos llegar y que realmente Dios nos dé una buena palmada de haberlo servido a Él en las cosas que realmente importan. Y tenemos que hacerlo todos nosotros, ¿verdad? A veces regalo ese libro, que estas mismas semanas regalé uno, los folletos, pues no sé qué, el ir por allá hasta muy lejos y llevar a una persona, o ir por ella, o ir a un desayuno para hablarle de Cristo a alguien, a ese alguien que no llega, porque finalmente te deja plantado porque no le interesa. Te dijo que sí, pero no llegó. Y tú pues nomás le sonríes y, oye, pues a ver si nos vemos otro día y hay que platicar de esto. Y tú te comes todo eso porque estás trabajando para el gran hombre maravilloso que se llama Cristo en los valores eternos. Y es de eso se trata esta parábola. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Mateo 6, 19 y 20, Mateo 6, 19 y 20, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Bueno, pues queremos hacerlo, hazlo tú también. Gasta tu tiempo, gasta tu esfuerzo, gasta tus cosas para que las personas conozcan de Jesús. Esa será la mejor inversión que tú puedes hacer. Con respecto a ti mismo, no solamente ganar amigos, que son los demás, sino también el beneficio que tú vas a tener, y lo vemos en el versículo 10. En el versículo 10, aquí de Lucas 16, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios quiere que tú seas fiel en lo poco que tú tienes. Oye, pues yo no sé mucho, pero yo hablo de Cristo. Oye, pues yo, mi pobre carcachita a veces se me queda ahí parada, pero yo la uso para Cristo, porque yo quiero acumular riquezas eternas. El que realmente se beneficia más que todos los demás, pues soy yo mismo. Tu fidelidad a Dios, tu carácter de hombre firme de Dios, pues se delata con esas cosas que tú haces. ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, pues por qué haces eso? ¿Por qué vas hasta allá a hablar con esta persona? ¿Por qué gastas tu tiempo haciendo esto y aquello? ¡Ah, ya sé por qué! El peine está porque vende Biblias, ahí está. Le digo, sí, vendemos Biblias, vendemos cuatro o cinco Biblias al año, ¿verdad? 200 pesos cada una. Nosotros nos cuestan 250 y pues muy buen negocio, la verdad. No, estamos invirtiendo para las ganancias eternas que Dios nos está dando. Qué maravilloso el que seamos nosotros los que nos beneficiamos. ¿Es para con los demás? ¿Es para conmigo mismo la aplicación de esta parábola? ¿Es para con Dios también? Para que nos premie en ese día. Dice el versículo 11, pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las cosas triviales, tontas de la vida, no fuiste fiel, pues ¿cómo te van a ser fiel a ti las cosas eternas, importantes de Dios? No queremos eso, sino que realmente queremos que tener una buena cuenta con Dios. Versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay premio, hay galardones, hay verdaderas coronas no corruptibles que Dios quiere darte cuando lleguemos allá. Y que Dios pueda decirnos, en lo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y bueno, por eso estamos trabajando para Cristo. Y la enseñanza es esta, ¿qué vas a hacer tú para Cristo? Porque llega el punto en que, bueno, gracias Dios, me das y me das y me das, y estoy arreglando mi vida, y estoy encontrando la Biblia maravillosa, bien bonita. ¿Y dónde está mi labor? ¿Dónde entro yo a trabajar para Dios? A lo mejor es nada más hablarle a la vecina de Cristo y buscarla. Ahora que tenemos esta señora que está hasta Tláhuac, pues ahorita estuvo Karina una hora ahí con ella, dándole un estudio por teléfono, porque vive, y dice, pues ¿para qué? ¿A mí qué me interesa la señora hasta Tláhuac? Ah, no. A Dios le interesa mucho cualquier persona que esté interesada. Y eso debes de tenerlo tú para tu propia vida, para ganar realmente muchos intereses, muchos depósitos eternos. Entonces, pues si el mayordomo fue tan sagaz en poderse tener un futuro para cosas temporales aquí en la tierra, nosotros debemos de hacer lo mismo para acumular riquezas para aquel día, el día que estemos en la presencia del Señor y que realmente podamos obtener de Él muchas riquezas. Riquezas que nosotros pondremos a sus pies. Porque diremos, pues si tú fuiste el que hiciste todo eso, yo nada más estaba a tu disposición. Tú fuiste el que me encomendaste, tú fuiste el que me llevaste, el que pusiste la intención para que yo derramara mi vida en estas cosas. A final de cuentas, todos están gastando su vida, unos en una cosa y otros en otra cosa. ¿En qué estás tú gastando tu vida? Ah, en obtener la medalla de oro en los 100 metros libres, eso es lo que yo voy a obtener. Pero esa medalla de oro la vas a guardar en un cajón y se va a quedar ahí. Y a los 70 años de tu vida, ni quien se acuerde, porque hay otro que ya ganó una medalla de oro con mucho más tiempo que tú. Porque la gloria del hombre es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. No sirve. Esa es la gloria del hombre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 25, 28 y 29. Mateo 25, 28 y 29. Que no quiero contarles toda la parábola que pone aquí en Mateo 25, 28 y 29. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, dice la palabra de Dios. Talentos que te da Dios a ti para usarlos para Él, a lo mejor nomás te dio uno, pues duplícalo. Al otro le dio 10, pues que ya los duplique Él con otros 10, no sé, pero lo que Dios te da a ti, úsalo para Él. La verdad es que, bueno, han pasado 37 años en Cristo. Le doy muchas gracias a Dios de que en esos 37 años, número uno, haber llegado. Porque yo estaba más perdido que nada por allá y a mí no me interesaban las cosas de Dios. Él me trajo. Pero también pudo haber sido que me trajera y yo me sentara en una de esas sillas y por 37 años estuviera ahí sentado, muy fiel, leyendo la Biblia todas las semanas, pero nada más viniendo a que se me dé. Pero no fue así. Dios puso personas que me empujaron. Te toca a ti, órale, te toca a ti servir a Dios, porque aquí todos sirven. Nadie se queda sin servicio a Dios. Somos esclavos voluntarios de Dios. Y bueno, pues me empujaron al punto de que, pues muy pronto empecé a predicar y a hacer y cuánto, y aquí estamos. Muchas personas, pocas personas, unos que lo aprecian, otros que te insultan, otros que te rechazan, otros que se burlan. Me vale, porque lo único importante es lo que piensa Dios y nada más. Maravilloso que esa sea también para ti. Y por fin el versículo 13, aquí de esta parábola, del capítulo 16, 13, en donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hubo un día en donde nosotros, cada uno de los que estamos aquí, le pedimos a Dios que entrara a nuestro corazón y fuera el Señor de nuestra vida. Tú eres el amo, tú eres el Señor, tú dices, yo lo hago, yo soy el esclavo tuyo. Ya no hago lo que yo quiero, ahora soy tuyo. Dime qué debo de hacer. Ah, sí, pero es que los esclavos nada más tienen un amo. No son como los jornaleros que durante el día trabajan para uno y como no tienen suficiente dinero, pues a lo mejor en la noche trabajan de veladores con otro. No, el esclavo no tenía esa opción. El esclavo era propiedad absoluta de su dueño. Y nosotros somos esclavos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Doulos es la palabra exacta. Esclavo de lo más bajo, el último, en donde lo único que haces es obedecer. Tu vida misma pertenece a otro. Esa vida fue comprada con sangre por Cristo. Y entonces, pues Él es el Señor. Él es el dueño. ¿Cómo pretendes tú poder entonces tener dos señores? ¿Cómo puedes tú ser fiel a Dios y al mismo tiempo fiel a ese otro Dios que se llama las riquezas? No se puede. Y eso es lo que dice aquí. Porque vas a menospreciar a uno, vas a aborrecer a uno o al otro, te vas a hacer bolas. Nadie puede tener esos dos señores. Nosotros queremos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas y que Él mande. Y todo lo demás toma segundo plano. Es más, Él se ocupa de darnos todo lo que necesitamos. Y nosotros solamente estamos interesados en ser fieles, inclusive sagaces como este mayordomo, para ganar a las personas para Cristo, para atraparlos y traerlos a Jesús. Personas que están tan enfermas que no quieren tomar la medicina, pero cuando finalmente la toman, te lo van a agradecer. Esa es nuestra labor, a eso nos dedicamos, un trabajo maravilloso. Y Jesús le está diciendo eso a los discípulos. Sí, necesito que ustedes hagan eso. Hubo un hombre que se llamaba Arturo de Mos en el siglo pasado, en el siglo XX. Él le gustaba mucho venir a México a predicar. Era un hombre de muchas riquezas. Era un hombre que cuando muy joven le había dicho a Dios, vamos a entrar en una sociedad tú y yo, miti mita. Lo que yo gano, mitad para ti y mitad para mí. Y él era un gran vendedor de seguros y levantó una compañía grande, muy grande de seguros. Y entonces, pues, él cumplió 50% para Dios, 50% para él. Pero tuvo tanto éxito que dijo, oye, no es justo lo que está pasando. Mira nada más cuánta riqueza tengo, millones de no sé qué y no sé cuánto. No está bien eso, no está bien. 60% para ti y 40% para mí. Y pasó el tiempo y fue subiendo el porcentaje. Y al final de su vida dijo 100% para ti y cero para mí. y le dio todo a Dios y formó una gran fundación que hoy tiene muchos dolaritos y se dedica a las cosas de Dios. Él ya se murió y le dijo a sus hijos: señores, mi herencia a ustedes es una Biblia, para que ustedes hagan lo mismo. El dinero es para Dios. Un hombre sagaz, un mayordomo que realmente sí fue prudente y sagaz para usar sus riquezas para Dios. Él tenía una gran mansión ahí en Pensilvania. Todos los fines de semana mandaba su avión a traer grandes personalidades a su casa, a jugar golf, a jugar tenis, porque finalmente se murió de un ataque al corazón en jugando tenis. Y hacía una gran cena en su casa con violines y todo, ¿verdad? Y les predicaba el evangelio. Y lo hizo por años. Dice: el dinero es de Dios. Y yo creo que tenía más de un avión porque invitaba mucha gente a sus veladas de fin de semana. ¿Qué vas a hacer tú invirtiendo tu tiempo, tus cosas, para tu esfuerzo, para la eternidad? Eso es lo que dice esta parábola que Jesús nos da en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos das salud, una boca para hablar de ti, un corazón dispuesto para ti porque tú lo has así determinado. Y Señor, gracias por las cosas que tenemos, las cosas que podemos usar para tu gloria, hablando en un país como México, hablando de Cristo, un país en donde pues realmente no hay interés, en donde hay un gran rechazo, como en el resto del mundo, porque ya es totalmente generalizado y somos marcados como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice la Biblia. Pero sabemos que, cuerdos para ti, tenemos un gran mensaje que hablarle al mundo. Y sí, hay personas, pocas, muchas, que tú ya tienes asignadas para que escuchen y sean también siervos tuyos. Gracias por este privilegio de ser tus soldados para Cristo y te pedimos que nos des oportunidades con las personas, muchas personas que sí están buscando, y seremos nosotros los encargados de que ellos encuentren a Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.